Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Ya saben que nuestra siguiente parada es en la Cámara Regional, en el Parlamento de Canarias, donde en los próximos minutos tenemos la posibilidad de saludar al diputado por la isla de Fuerteventura, incluido dentro del Grupo Nacionalista Canario, a Mario Cabrera, con el cual abrimos este espacio Parlamento una vez que hemos cerrado esa conversación con Juan Miguel Cubas. Ya saben ustedes, una de las personas que el Ayuntamiento de Pájara ha distinguido dentro de esa propuesta de honores y distinciones para 2026. Hemos charlado con Cubas sobre el trabajo que ha desarrollado gran parte de su vida, que tiene que ver con la escultura. En fin, y ahora nos vamos a saludar a Mario Cabrera, otra voz que sumamos a nuestro programa, que compartimos con ustedes desde esta mañana a las 8, que abrimos con esa primera hora de la compañera Pilar. Continuamos con la tertulia, con ese análisis que hoy hemos ocupado con Claudio Gutiérrez, y saludamos a Mario Cabrera. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos, Mario?
Pues bien, un día de frío, de invierno, como debe ser.
Estamos ya próximos a la primavera, ¿eh? Yo creo que ya igual los majoreros estamos con esto del frío algo descontrolados, porque no es habitual, ¿no? Desde hace años.
Dicen que en abril aguas mil, es decir, ya. Que al mes de marzo, que tiene que ser un mes para llenar gavias, para llenar presas secas, arribes. Esperemos que así sea, para rematar un invierno buenísimo.
Sí, de hace tiempo, ciertamente, décadas, que no teníamos un invierno como este. Y precisamente antes estábamos escuchando los pasillos de la radio, como los compañeros estaban comentando, que efectivamente creo que viene lluvia nuevamente hasta Fuerteventura y en algunos puntos del archipiélago. Esperemos que se cumplan los pronósticos y que llegue ese agua, como ha llegado ya definitivamente, y ahora esperemos que sí, Mario, el helicóptero para la isla de Fuerteventura, o con base en la isla de Fuerteventura, pero porque tendrá base aquí, pero si es necesario en otro punto del archipiélago canario, ese helicóptero tendrá que salir, ¿no? Comentábamos con usted en días pasados que llevamos bastantes años esperando por este alivio para las personas que necesitan de atención urgente y que no se le puede dar en la isla de Fuerteventura, ¿no, Mario?
Efectivamente. Bueno, yo creo que todas las demandas se van planificando, se van haciendo llegar a quien corresponde, a quien tiene las competencias, y es verdad que a veces se puede avanzar más que otras, ¿no? Este es un tema que se ha pedido en muchas ocasiones cuando todavía el acceso hacia el hospital de Fuerteventura y teníamos muchos problemas en carretera, se demandaba, incluso hasta Pájara llegó a ofrecerse para hacer una helisuperficie y demás. Esto tuvimos la oportunidad de haberlo hecho en la legislatura pasada porque se prorrogaba, se podía prorrogar y por tanto era más fácil, hubiésemos ahorrado mucho tiempo en poderlo tener. No fue posible y lo hicimos a principio de esta legislatura, pues en pleno debate como el que vamos a tener ahora el 10, 11 y 12 de marzo, el debate del Estado de la Nacionalidad. Hicimos una propuesta de resolución que se aprobó y a partir de ahí conseguimos meterlo en los presupuestos y en la primera licitación que se dio, incorporarlo. Se nos quedó desierto por todos los problemas que han habido de falta de equipamientos con la guerra de Ucrania y demás. Se vuelve a licitar con una partida todavía mayor y afortunadamente ya está licitado, son 39 millones de euros, son tres aeronaves que tendrá el servicio de urgencias de Canarias, y evidentemente una estará situada en Tenerife, otra en Gran Canaria y otra en Fuerteventura, y a disposición de toda Canarias. El papel del helicóptero en Fuerteventura bueno, pues es para Fuerteventura y Lanzarote principalmente, para cortar esos tiempos dentro de la isla y si hay que hacer traslado. Es una garantía que nos la piden los profesionales, que es una demanda de la isla y que supone, bueno, pues seguir creciendo en servicios sanitarios en Fuerteventura. estamos hablando de 24 horas, un nuevo servicio operativo en la isla Fuerteventura, que esos especialistas pues dormirán aquí. En principio parece que la base estará en el aeropuerto, pendiente a conseguir las autorizaciones, si así lo considera la empresa adjudicataria, para situarse en el parque tecnológico. Pero bueno, eso de cara al servicio en la isla es quizás lo menos importante. Lo importante es que ya esté y que en este tiempo se sitúe.
Estamos hablando de acortar tiempos de espera ante una urgencia, ¿no? Mario, esto claro. sería bueno destacarlo, porque no se trata de un capricho que pueda tener o la población o los representantes de las administraciones públicas o los diputados o diputadas, ¿no? Estamos hablando de poder salvar vidas, de no tener que estar esperando a que haya una aeronave, perdón, un helicóptero en cualquier punto del archipiélago libre para que pueda venir a Fuerteventura, ¿no? Sino tenerlo aquí y poder eso, ir con la máxima rapidez en un caso de urgencia.
Por eso están dentro del servicio de urgencias de Canarias, ¿no? Y evidentemente lo que dice todo profesional, que un minuto que acorte en que pueda trasladar a esa persona al centro más cercano, le puedes estar salvando la vida. Y ojalá que no haya que moverlo mucho, pero mire, el año pasado, en el 2024 creo que fue, se tuvo que mover en torno a las 1.100 ocasiones, fueron activados este tipo de helicópteros. No es lo mismo que se active desde Fuerteventura para un problema en Fuerteventura, Lanzarote, y tenga que salir de Gran Canaria, o a lo mejor en su momento se llegó a dar, estaban en otra isla y demás, a saber que tiene una base aquí y la respuesta de reacción es más rápida. Oiga, hay otras prioridades, porque a veces ve, bueno, ¿y por qué no? Mire, esto nunca es a capricho de políticos, esto es demandas que hacen los profesionales para tener mayores garantías y poder dar una respuesta y salvar vidas, que es el objetivo final. Y esto además tiene que venir complementado ahora con las dos ambulancias medicalizadas nuevas, que también estamos reclamando, porque es necesario, bueno, pues en tierra acortar tiempo. Corralejo tiene una población que ha crecido mucho y la zona sur tenemos una, pero es necesario poner otra más en la zona sur de Fuerteventura. Tener mayor garantías, tener mayor herramientas en el tema del transporte sanitario nunca está de más y nunca es demasiado el dinero que se gasta, ¿no? Tener más profesionales solo a expensas de este tema, que no haya que estar quitándolos de un centro de salud, de un hospital, sino que van a estar pendientes de esa ambulancia, de este helicóptero, es garantías para la isla Fuerteventura. Y eso no quita, porque bueno, es verdad que esta es una gran noticia, eso no quita para volver a recordar que ya ha salido a licitación el proyecto para hacer el centro de salud de Corralejo, que es una inversión importante, y la redacción del proyecto del CAE en La Lajita, que será nuestro futuro hospital del sur. Es decir, en estas cosas hay que seguir creciendo. Tardamos. Lo peor que hay no es tardar, que es verdad que a veces desespera. Lo peor que hay es no arrancar, no tener la iniciativa y poner las cosas en marcha. Todo lo que se pone en marcha termina culminándose y termina ejecutándose.
¿En qué punto están las ambulancias medicalizadas, esas dos ambulancias medicalizadas para la isla de Fuerteventura, para incorporar a las que ya están, Mario?
Bueno, pues ese está en todo el planteamiento que tiene la propia Consejería de Sanidad de renovación, de adaptación, de ampliación en Canarias, con los estudios que se han hecho en el último año y con el incremento que de población y de casos que se han dado y que tiene la isla, ¿no? Por tanto, nuestro objetivo es que antes del verano podamos tener esos servicios ya camino de Fuerteventura, ¿no? Y en esa línea es lo que se está trabajando. ¿Hay presupuesto? Sí, hay presupuesto. Falta, pues eso, ir haciendo todo el procedimiento y tener las garantías y la constancia de que en este tiempo es tiempo suficiente administrativamente para poderlo resolver. No solo es ir y comprar una ambulancia, es el equipo humano que hay que buscar para estar pendientes de esa ambulancia, no que sean ambulancias sin equipo humano que lo vayan cogiendo a los centros de salud, ni mucho menos. Tiene que ser como es el helicóptero, un equipo específico y no hablamos de un equipo, estamos hablando de 24 horas, por tanto, son varios los equipos.
Ya. ¿Cuántas ambulancias medicalizadas, no sabe, no sé si tiene usted el dato, en estos momentos hay en la isla de Fuerteventura? Porque hace unas semanas teníamos aquí a una vecina de Antigua concretamente, y ella hablaba de la necesidad de contar con más ambulancias medicalizadas en la isla Majorera, debido a que, bueno, pues si una ambulancia obviamente está ocupada, no puede atender a una o dos urgencias a la vez, ¿no? Sino ahí se producen también esos tiempos de espera, ¿no? Lamentablemente.
Bueno, hay un número de ambulancias importantes en la isla Fuerteventura, no todas tienen que ser medicalizadas y estar las 24 horas, sino hay casos concretos que a veces desde el propio salud, si el profesional considera que hay una emergencia y tiene que activar la ambulancia, acompaña ese médico o esa médica hasta el hospital insular y demás. Nosotros lo que estamos intentando es que ese equipo se mantenga, que se vaya actualizando, que se vaya mejorando, pero tener dos equipos, y cuando decimos ambulancias medicalizadas es que estamos diciendo ya con su equipo 100% para actuar en cualquier punto de la isla que active cualquier profesional que sea necesario, ¿no? Es decir, ir teniendo más autonomía, más capacidad, y que si tiene que salir una urgencia no nos quede mermados los servicios en ese centro de salud de donde sale la ambulancia. Los números de ambulancias no es a capricho, oye, pues queremos dos porque queremos dos. Es en base a los estudios, a los mapas sanitarios que se van haciendo en la isla cada año y que lo van haciendo profesionales. La labor nuestra como responsables públicos es luchar porque esos recursos pues lleguen a la isla y cuanto antes mejor, ¿no?
Cambiando de asunto, se vuelve a hablar en el Parlamento de Canarias, diputado, de la necesidad de estudiar la capacidad de carga de las islas como una medida para valorar los límites de crecimiento en el sector turístico, y hago referencia a una información precisamente suya que se abordaba también la pasada semana en la Cámara Regional.
Sí, bueno, yo creo que eso es un debate que ya no es que lo plantee yo desde Coalición Canaria, es un debate que se está planteando desde hace algún tiempo pues en toda Canarias, ¿no? Podemos decir que fuimos pioneros en el, pues creo que fue en el 2008 aproximadamente, cuando dijimos no queremos más ocupar más suelo turístico, no queremos más camas turísticas, sino tirar viejo y reconstruir el nuevo. Bueno, fue en aquel momento cuando eliminamos del planeamiento 55.000 camas que se podían haber desarrollado, pero que con la ley en la mano, sin correr riesgos de indemnizaciones, porque eran planes parciales que no se habían puesto en marcha, y a través de ese plan territorial especial de ordenación turística, el PTOTIF, pues logramos. Oye, 55.000 camas son muchas camas quitadas del planeamiento. Seguimos hablando hoy que seguimos con 13 zonas turísticas en la isla de Fuerteventura, en torno a 180, 190 mil camas, que ni son muchas ni son pocas, pero bueno, es verdad que hemos crecido en turismo, estamos en 16 millones de turistas en Canarias, y es verdad que empieza a haber un problema y lo empieza a transmitir así la ciudadanía. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? ¿Y por qué no pensaron esto antes? Porque cada cosa va en su momento. Esta saturación no se había dado. ¿Por qué el gobierno de España ahora, pero cuando digo ahora estoy hablando de hace 8 meses, viene a hablar de lo mismo que estábamos diciendo Coalición Canaria en Canarias hace un par de años, que era de no a las segundas residencias? Cuando dijimos esto en el Parlamento de Canarias, el Partido Socialista nos llamó de todo. Pues ahora ha sido el gobierno de España quien ha dicho, hay que controlar la segunda residencia en todo el litoral del Mediterráneo, en Baleares y en Canarias, porque eso es un problema añadido. Eso se está convirtiendo a la segunda residencia en más camas turísticas que no están como camas turísticas. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos nosotros de analizar la capacidad de carga? Porque es ahí donde tenemos que profundizar. Ya hemos hablado de que camas turísticas las tenemos más controladas. Estamos hablando de una ley de residencia que ponga también orden, control a nuestro crecimiento. Estamos hablando de ordenar las viviendas vacacionales, que también han quitado del mercado viviendas y que han crecido de una forma pues a veces desordenada y en exceso. Bueno, analicemos la capacidad de carga para hablar de futuro, para hablar de las próximas décadas, porque queremos seguir viviendo de la industria del turismo, pero no según lo marquen los turoperadores, según lo marque alguna cadena hotelera, sino en base a un criterio de sostenibilidad ambiental, pero sostenibilidad social. Uh-huh. Oye, si tenemos 16 millones de turistas, quiere decir que nuestro destino turístico es envidiable, magnífico, porque la gente sigue viniendo. Pero pues miramos otros datos y vemos que los sueldos no han crecido al mismo ritmo. Bueno, pues eso también es una capacidad de carga y tiene que venir parejo. Cuando hablamos de sostenibilidad, es social, ambiental y económica.
Ya, lo que pasa es que quizás se ha perdido, o no sé, igual hay otra lectura, ¿no? En este debate mucho tiempo, porque ¿cuánto llevamos hablando de la necesidad de estudiar y de aplicar las medidas para que todos, como usted acaba de comentar, podamos vivir en las mejores condiciones posibles, ¿no? Manteniendo nuestro motor económico, que es el turismo, intentando también diversificar la economía y que toda esa riqueza llegue a los ciudadanos. Llevamos años hablando, por no decir décadas. Yo por lo menos le oigo a usted en ese mismo sentido desde hace muchísimos años, Mario, pero se queda en el debate.
No, o por lo menos eso... hablando y actuando. Yo le estoy diciendo, en 2008, siendo sí. presidente del Cabildo, nosotros, y lo podía haber hecho cualquier otro cabildo de Canarias, aplicamos lo que la ley nos permitía. Y la ley que permitía en aquel momento, que todos aquellos planes parciales que estaban en planeamiento, en el plan insular de cada una de las islas, que no se hubiesen comenzado a desarrollar, se podían eliminar. ¿Qué quería decir eso? Que le quitabas la posibilidad de desarrollarlo y hacer esos hoteles. Eso lo hizo el Cabildo Fuerteventura. ¿Recuerdan los containers sí. que pusimos en toda la isla? 55.000 camas menos, las eliminamos a coste cero.
Ya, pero
Coalición Canaria marcó sí. una moratoria. Y esa moratoria fue clave también, pero también es verdad que se colaron muchos proyectos y hoy todavía se están pagando indemnizaciones.
Ya.
Cuando se sacó el decreto en el 2015 de la vivienda vacacional, estando Paulino de presidente, era un poco por poner freno. Mire, en Pájara no se nos ha escapado. En La Oliva no se hizo lo que se tenía que hacer, se seguía con las normas subsidiarias y se nos escapó. Ahora estamos con el reto demográfico. Es decir, nosotros nunca hemos rehuido el debate. Lo que es verdad... que hay que empezar a adaptar las nuevas herramientas, tenemos que ponerle herramientas legales a nuestros ayuntamientos para que puedan decir, no doy más licencia. Y hoy eso no es viable.
Ya,
eso hoy todavía no es posible. Entonces, por eso estamos hablando, hablemos de capacidad de carga.
Ya,
¿cabe más gente en Fuerteventura? Sí, claro, hasta 5 millones de personas, una isla larga, crecemos para arriba estilo Hong Kong, y esto es un disparate. Pero queremos más, ¿no? No, claro que no. Con 127.000 personas, yo creo que está bien. Vamos a dar los mejores servicios a los que aquí vivimos. Vamos a seguir potenciando la industria turística sin necesidad de ocupar más suelo ni crecer en cama. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, un ejemplo, la entrada de Corralejo, lo que se hizo en el castillo. O sea, vamos a tirar viejo y hacer nuevo. Claro que sí hemos hecho. Pusimos en marcha los planes de mejoras y modernización turística. Sí que se han hecho, pero... yo creo que donde no hemos podido llegar es en esa ley de residencia, que es Europa quien lo tiene que autorizar, ya el gobierno de España no dice que no, en esa decir que no a las segundas residencias, ¿qué es eso? Para que pongamos un ejemplo, pues lo que está pasando en Tindaya y lo que ha pasado en Las Ares, aquello no es zona turística, es residencial y tampoco es residencial, son europeos que vienen, han comprado una casa aquí porque su nivel adquisitivo se lo permite y viven 2 meses, 3 meses y el resto, la casa no está vacía, ¿verdad que no? Entonces, esas cosas hay que evitarlas y hay que poner herramientas para que nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros ayuntamientos y cabildos tengan sus espaldas jurídicamente cubiertas y podamos ir frenando esas cosas. Yo creo que sí se han hecho, pero falta más agilidad y faltan más cosas que hacer porque estamos en otro tiempo distinto.
Lo que le quería comentar es que, bueno, pues efectivamente hay una serie de medidas que se han ido adoptando, que usted ha explicado o ha recordado, para evitar ese crecimiento turístico como lo conocemos todos, pero se nos han colado miles de camas con... la vivienda vacacional, y eso lo sabe usted, ¿no? Y ahí...
sí, claro.
No tenemos un hotel de 1.000 camas, pero tenemos 1.000 viviendas que no sé cuántas miles de camas tienen, ¿no? Mario, me refería a eso, ¿no?
Y es verdad. Pero fíjese dónde se nos ha escapado. O sea, en Pájara, ¿no? La misma isla.
Sí.
Mismo destino turístico. ¿Por qué solo se nos ha escapado la zona norte? Pues porque Pájara, desde el 2015, marcó los criterios. Les permitió con su plan general y demás. En La Oliva no fue posible en ese momento, Y bueno, ahora en el nuevo plan general, que esperemos que esté terminado lo antes posible, se está contemplando. Entonces, esas son las herramientas que estamos diciendo que necesitamos. Nadie vimos con temor la vivienda vacacional porque era una forma de diversificar la economía. Sí. Se lo decía el otro día en el debate, el Pacto de las Flores, que ahora se rompe la vestidura, tuvo 4 años magníficos y es cuando más creció la vivienda vacacional. No hicieron nada. Y se veía ya que aquello empezaba a escaparse un poco de las manos. Pero esto no se trata de echar culpa, se trata que en cada década, en cada momento, las tendencias cambian y las herramientas jurídicas, administrativas, también hay que adaptarlas para que no se nos escape. Y un destino como Fuerteventura, que es de los más sostenibles turísticamente, pues oiga, yo creo que somos el triple en terreno que Lanzarote. Y nosotros tenemos muchísimas menos camas turísticas que las que hay instaladas hoy en Lanzarote. Por tanto, nuestra capacidad de carga está menor, pero aún así creemos que está en exceso. Por tanto, si somos capaces de abrir un debate de la capacidad de carga, estaremos dando con la clave del modelo que hay que aplicar en toda Canarias.
Claro, estamos con unos datos, como acabamos de comentar, positivos en la llegada de turistas, con datos macroeconómicos positivos, pero luego te ponen delante otra serie de cifras que a uno le llevan también a la reflexión, ¿no? Más de 560.000 personas, más de 500.000 de personas viven en exclusión en el archipiélago canario, ¿no? Según el último informe de FOESA que se presentaba la pasada semana, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Cómo casan esos datos, Mario? Claro, es difícil entender.
No. Lo que es difícil que esté pasando y lo que es difícil que dejemos que siga pasando. Es decir, por cuando hablamos de que tenemos que poner una capacidad de carga, un equilibrio y ser sostenible, no solo ser sostenible con el territorio, el paisaje, sí, las flores, hay que ser sostenible socialmente.
Oiga, y económicamente.
Socialmente me refiero a que los sueldos den para que económicamente las familias estén bien. Y en Canarias funciona en la industria del turismo, en la que mueven los 16 millones de turistas, una veintena de empresas. Oiga, pues no es difícil. El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, participó de lleno antes del verano en las negociaciones para la subida salarial y se logró subir casi un 10%. Claro que hay herramientas, porque no se trata de contar turistas, como se dice, se trata, oiga, vienen los turistas, caben en lo que tenemos. Pues si el hotel está al 90%, quiere decir que esos trabajadores y trabajadoras estarán trabajando más, pues también tendrán que cobrar más. Y ese es el debate que tenemos hoy, que no era un debate de hace una década. El debate de la década era, oye, tenemos que competir con Baleares, tenemos que tener mayores conexiones. Era un éxito cada vez que un tour operador decía que habría una nueva conexión con cualquier país de Centro Europa. Hoy es una preocupación, no una preocupación, entiéndaseme bien. Hoy con 16 millones de turistas en Canarias no es una gran noticia decir y ya abro más mercados. No. Lo que necesito es que los mercados me sigan viniendo, pero que dejen más dinero en Canarias y que ese dinero quede mejor repartido. Y esas son las herramientas. Y eso solo pasa por hablar de capacidad de carga. ¿Fuerteventura cuánto cabe? Oye, si Lanzarote tiene 240.000 camas, en Fuerteventura cabrían 480.000. ¿Las queremos? No. Nuestra capacidad de carga no debe pasar lo que ya hoy tenemos. Por tanto, denos herramientas, pongámonos herramientas, y digo denos porque nos la tendrá que dar el Estado, Europa, el gobierno de España, y digo pongamos porque la tendremos que poner desde ayuntamientos, cabildo y el propio gobierno de Canarias para que eso sea así. Hemos escuchado, cuando se dice Canarias tiene un límite, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Cada isla tiene un límite y el límite es diferente en cada isla. Este problema nuestro no lo tiene La Palma. Pero es que nosotros no tenemos el problema de Lanzarote y tenemos otros problemas. Entonces, pues esas singularidades con la capacidad de carga específica en cada territorio, creo que es un debate que podemos orientarlo. Está ahí el reto demográfico, 51 medidas de debate parlamentario por expertos y demás. Hay quien les gusta más, quien les gusta menos, pero estamos sobre ese tema. Así no se puede seguir. Esto no se trata de que vengan más turistas. Se trata de que Canarias pueda vivir de esta industria del turismo, que es de la que se lleva viviendo los últimos 45, 50 años.
Hemos ido comentando a lo largo de estas horas aquí en la radio, y me permito cambiar de asunto, diputado, la situación que hay en estos momentos en Oriente Próximo, y bueno, ¿cómo puede eso afectar a este territorio, el nuestro, que depende tanto del exterior, ¿no? No sé si en ese sentido quiere usted compartir algún planteamiento con los oyentes de la radio, porque sube el petróleo, obviamente nosotros dependemos en cuanto a alimentación, en fin, traslados, turismo. Esto es como cuando metes muchos ingredientes, ¿no?, en una coctelera y lo bates a ver lo que puede salir. ¿Sigue usted? Entiendo con preocupación también,
sí, claro,
los acontecimientos a nivel mundial, sobre todo en esa zona, y lo que puede significar para Canarias, ¿no?
Sin lugar a dudas, cualquier movimiento bélico en un mundo globalizado como el nuestro nos termina afectando. Lo hemos visto. Todas las guerras que vive África constantemente terminan afectándonos, porque las llegadas de personas que salen huyendo, buscando un sitio más tranquilo, escapar de esas guerras, de esas persecuciones, pidiendo asilo político, es producto de eso. Esta última locura de Donald Trump, bueno, que se cree el amo del globo, que no digamos, no digo que el tema de los ayatolás haya, sí, que defenderlo. Lo que digo es que, hombre, hay una Europa, hay unas normas internacionales, que estas cosas, el diálogo y la diplomacia tienen que estar para algo más. Esto no puede funcionar al ritmo que está funcionando. Y esto ahora tiene consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Usted lo ha dicho, el petróleo, bien. Dicho eso, también digo, tampoco tienen que subir el petróleo mañana, porque sería mentira, estarían engañándonos, pero que esto tiene unas consecuencias negativas, sí. Nosotros, en un territorio como el Canario, nos llega mucha mercancía que nos viene toda de fuera. Ya lo vivimos cuando la guerra de Ucrania, algo tan sencillo o tan básico como el alimento, tanto para nosotros como en el caso de Fuerteventura, para el ganado. Esto va a afectarnos, claro que nos afecta como personas, porque las guerras nunca son la solución, y nos afectan como personas que vivimos en un territorio de islas, porque las consecuencias serán la subida del combustible, el tema de los transportes y el encarecimiento del día a día.
Y además, nosotros como destino turístico, porque en toda esta zona hay competidores como Egipto y Turquía, que obviamente se van a ver afectados por este conflicto bélico, lo que quiere decir que miles de personas irán buscando otro destino, entendemos, más seguro, ¿no? Entre ellos ese destino puede ser Canarias, diputado.
Volvemos a hablar de la capacidad de carga. Sin lugar a dudas, la tendencia ahora es huir de la cercanía de los conflictos, sí, bélicos. Pero, y bueno, ya Canarias en muchas ocasiones, entre comillas voy a decir esto, se ha beneficiado de esa situación de inestabilidad, y muchos turistas que se comparten o Egipto o Canarias, pues han decidido venir a Canarias. Es posible que ahora pase lo mismo. Pero bien, eso no quiere decir que lleve a colación de que tengamos que seguir creciendo en camas turísticas. Tenemos que poner nuestros topes y tenemos que seguir hablando efectivamente de nuestra capacidad de carga.
Muy bien, pues le agradezco estos minutos que ha compartido con los oyentes de Radio Sintonía, Mario, hablando de algunas cuestiones que se trataron la pasada semana en la Cámara Regional, y también haciendo referencia a su valoración con respecto a los últimos hechos ocurridos en la zona de Oriente Próximo. ¿Qué tenemos esta semana en la Cámara Regional? ¿Descansamos en relación
a
pleno?
Tenemos, y yo tengo, al menos mañana tengo mesa y junta de portavoces, el miércoles tengo la Comisión de Asuntos Europeos, el jueves tenemos una ponencia de una proposición de ley, precisamente, que es una de las demandas muy sonadas también de las camareras de piso, con el tema de las camas articuladas y los carritos mecanizados, y bueno, pues ya la última mesa y junta de portavoces será para empezar a preparar y dar el okay a los temas que irán al pleno siguiente, ¿no?
Estamos además pendientes, ya como usted ha comentado en el transcurso de esta conversación, a los días 10, 11 y 12 de este mes, que es el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, ¿no? ¿Cómo se prevé ese debate, Mario?
Bueno, pues nosotros ya estamos con reuniones como grupo, como estarán todos los grupos del Parlamento Político, pues haciendo el balance por isla y por áreas. Nos toca, pues en la línea de apoyar al gobierno, hacer ese balance y sobre todo preparándola, haciendo propuestas de resolución, ¿no? Que en el caso nuestro de Fuerteventura, una de las propuestas que tenemos va en la línea de lo que llevamos hablando en esta entrevista, ¿no? De plantear esa capacidad de carga y de buscar que el gobierno de Canarias sea una institución que prevea a las corporaciones locales de más herramientas jurídicas para poder poner control a este crecimiento, ¿no? El debate del Estado Nacional siempre es un buen momento para ver dónde se está más flojo, dónde hay que mejorar, qué cambios hay que hacer y para escuchar, porque es un debate de 7 grupos políticos que tienen la visión de muchos sectores, de mucha población, de mucha gente, y por tanto eso nos permite ir afinando y tomando decisiones lo más acertadas a las demandas de la población.
Muy bien, mientras charlábamos con usted, estamos hojeando lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y entre las informaciones que tienen las principales cabeceras en este país, nos fijamos, por ejemplo, en un titular del Mundo: Irán ataca una refinería en Arabia Saudí y eleva la tensión en los países del Golfo. Vamos a ver si hay cordura en esta situación y salimos todos bien parados de este conflicto.
Los conflictos se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban. Deseamos que sí, que acabe lo antes posible y que las consecuencias sean lo menos posible.
Mario, hasta pronto. Muchas gracias.
Saludos. Gracias a ustedes. Buen día.